Vamos sí, a hablar exactamente. Con Carlos Molina.
Vamos a hablar con el diputado provincial Carlos Molina, que gentilmente no nos atiende. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, José. Buen día, Débora. Un gusto estar en Radio Nacional.
Buen día.
Diputado, a ver, los títulos hoy de los diarios no hablan, propiamente dicho, de la sesión de la Cámara Baja de ayer, sino hablan de esta suerte de nuevamente empezar con peleas, con cosas que nada tienen que ver con lo que le importa realmente a los catamarqueños, ¿no?
Sí, bueno, ayer la sesión no fue tan larga, hubo algunos temas, pero hubo un tema que fue un proyecto que se presentó de la diputada Díaz y otra de la diputada Soria, que después se unieron, que era para solicitarle al gobierno nacional, bueno, que se revean algunos retiros aquí en la provincia de Catamarca. Y sobre ese proyecto, bueno, entró una discusión política con el diputado de Unidad Ciudadana y del Partido Justicialista Frente por la Victoria, que se desvirtuaron, digamos, de lo que era el pedido concreto, ¿no? Así que, bueno, yo lo que traté en un momento de la discusión fue decir que ante situaciones como esta tenemos que abocarnos de lleno a la solución del tema, del problema, y no discutir sobre temas que no tenemos, digamos, incidencia formal ni directa, como, bueno, el caso de la situación económica nacional o de las tarifas o cosas por el estilo que se llevaron, digamos, o salieron a través de este proyecto, que no tiene nada que ver, digamos. Muchas veces se presentan estos proyectos para hacer después cuestiones políticas en el medio o hacer planteos políticos ideológicos que no son los que resuelven los problemas de todos los días de la gente, ¿no?
Uh-huh. A ver, si bien es cierto, la realidad es dura, golpea, son 6 los empleados de agricultura familiar que han quedado afuera y demás, pero a ver, trasladar esta discusión que compete a Nación, por más que me digan que van a hacer una protesta formal o un pedido formal al gobierno nacional, es hablar en vano.
Es como que mañana la provincia despida por razones X algunos empleados de la provincia, y un diputado nacional por Catamarca haga una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación para que sean gestiones para que la provincia reintegre esos empleados que puedan haber sido despedidos por la provincia, digamos. No hace falta el proyecto para poder hacer la gestión, digamos, si uno cree que hay cosas que pueden no haber estado bien, digamos. Esto no tiene nada que ver con la política, porque además los hombres que pueden haber sido despedidos, no solo en el caso de la agricultura familiar, sino en muchos otros casos, pertenecen a diferentes colores políticos, algunos no tienen ningún color político. Pero bueno, hay que analizar los temas desde el punto de vista de cuáles son las competencias y las reestructuraciones que se quieren en base a el proyecto de quien conduce en estos momentos agroindustria, en el caso de agricultura familiar o en otros ministerios, de acuerdo, digamos, a las políticas públicas dictadas, que, bueno, hacen que por ahí hay que enfocarlas en un aspecto diferente, digamos, al que se viene enfocando, ¿no?
Exactamente. Bueno, Molina, un panorama financiero, político, financiero, digamos así, a nivel país, muy complejo, muy difícil, ¿no?
Yo diría que el tema, la economía no está tan mal, digamos. Me parece que podemos tener algunos problemas políticos, algunos cimbronazos políticos que hacen a un planteo demagógico de algunos temas. Me parece que el presidente salió a decir: mire, muchachos, cumplimos las reglas de juego que hemos fijado a largo plazo, nunca vamos a ser creíbles para tener inversiones a largo plazo, digamos. Por ejemplo, las inversiones mineras en Catamarca, la provincia viene haciendo gestiones hace muchos años, pero recién a partir del 2015, cuando asumió el presidente Macri, empieza a haber inversiones en la provincia, porque, bueno, se fijaron reglas de juego claras para las inversiones mineras a largo plazo. En el tema económico específico, el Suma tiene un criterio muy claro, digamos. Había dos posibilidades cuando se hizo cargo el presidente del gobierno. Hacer un shock, como hizo Duhalde, de devaluación fortísimo, que generó una crisis de aumento de la pobreza inmenso en ese momento, o hacer una salida gradual, digamos, para poder ir cubriendo el déficit fiscal que tiene el país. Porque acá el principal problema que tiene el país, por el cual toma deuda o por el cual se genera inflación, es porque estamos gastando mucho más de lo que ingresa, digamos. Es decir, no tan solo que tenemos altos impuestos, sino que aparte de tener altos impuestos, ese dinero que recaudamos no alcanza para cubrir los gastos del gobierno nacional, del Estado provincial. ¿Y esto por qué ha sido? Ha sido por una razón muy, muy, muy clara. El proceso del kirchnerismo del 2003 al 2015, hubo un aumento de los ingresos del país por los commodities internacionales, pero que son precios variables. Entonces, en su momento, la soja costaba entre 600 y 700 dólares, y hoy cuesta, no llega a 400 dólares. Entonces, el ingreso que teníamos nosotros, que era el 35% de lo que se quedaba al Estado, digamos, de los derechos de exportación de esa soja, los ingresos no son iguales, pero claro, empezaron a gastar como si esos ingresos fueran 102.000.
Diputado, buen día. ¿Qué opinión tiene al respecto de los votos que han ejercido nuestros legisladores catamarqueños en Nación con respecto al tarifazo? Gustavo Sadi, Silvana Ginocchio y Verónica Mercado votaron a favor, Brizuela del Moral en contra y Orieta Vera estuvo ausente.
Sí, yo le diría que en el caso de Sadi y de Ginocchio, muchas veces han acompañado a los nacionales, en esta no lo han hecho, han votado a favor. Yo creo que este proyecto que se ha votado es un proyecto que tiene una clara intencionalidad política, porque significa desfinanciar al gobierno nacional en 100.000 millones, es decir, retrotraer las tarifas de la manera que lo quieren hacer, y eso significa que esa plata tiene que salir de algún lado. Ahora, si ellos quieren que dejemos de pagar, digamos, las asignaciones universales por hijos, si quieren que desprotejamos a los que menos tienen en el país para poder cubrir y subsidiar, digamos, a mucha gente que tiene posibilidad de pagar las tarifas al precio que se han llevado, porque el sistema nuevo que tiene el país es que terminamos con los subsidios indirectos que subsidiábamos a los empresarios, que se prestaba para la corrupción, y hoy tenemos un sistema de subsidio directo que va directamente a los que necesitan, digamos, y esto a través de la tarifa social. Pero bueno, el hecho de tener este sistema de subsidio directo significa que aquel que la puede pagar, la paga, porque uh-huh. Uno de las grandes inequidades que podemos producir es que, así como la inflación es el impuesto que afecta más a los que menos tienen, también los subsidios indirectos son una injusticia, porque hay gente que la puede pagar y nosotros estamos cobrando muchísimo menos porque el sistema es indirecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar al que no puede pagar una tarifa, porque demuestra que su ingreso en la vida no le permite cubrir el nivel de tarifa que tiene. Uh-huh. Pero también, además, ese sistema de hacer creer a la gente que el sistema hace que uno no cuide la energía, y la energía se necesita para producir. Claro. Cuando nos hicimos cargo del país en el 2015, si en ese momento queríamos poner una fábrica metalmecánica en Córdoba, por ejemplo, para tener la posibilidad de generar 30.000 puestos de empleo, no lo podíamos hacer porque no teníamos ni energía eléctrica ni gas para poder instalar una fábrica de esa característica. Hoy estamos recuperando esa inversión en energía. Por supuesto que es difícil, que no es fácil, pero el problema es la demagogia, es decir, el mentirnos, el de hacernos creer que aquello que no se pagaba de las tarifas eléctricas después lo pagábamos con inflación, porque la inflación del año 2016, del 40% de inflación, entre el 22% y el 24% fue para poder emitir dinero para poder pagarle a las empresas los subsidios que teníamos de energía. Entonces, por algún lado se paga, y la inflación es el impuesto más perverso de todos, porque afecta a los que menos tienen.
Uh-huh. Entonces, para pasar en limpio con este tema del tarifazo, si se llegase a aprobar, los perjudicados serían los que tienen los planes.
Hoy día Argentina tiene el mayor gasto social de la historia, digamos. El presidente que dicen que es el presidente de los ricos, en realidad lo que está haciendo es saliendo con un programa gradual, pero sosteniendo a los que menos tienen, digamos. Y eso que en el proceso de crecimiento que ha tenido en el último año el país, se han generado 600.000 puestos de trabajo nuevos, se ha bajado el nivel de pobreza del 32 casi por ciento al 25,7. Digo, hay un proceso de crecimiento, pero lo que pasa es que esto no es magia tampoco, esto no se sale de un día para el otro. Sí. Después de 70 años que hemos venido con políticas populistas y los últimos 12 años, que a eso además hemos agregado una cuota de corrupción muy alta, no nos permite, digamos, que el país se pueda solucionar en 2 años. Ahora, hay dos formas de salir: o hacerlo como lo hizo Duhalde y después lo tomó Kirchner, ya el país con una devaluación espantosa, donde ya generó un marco de pobreza muy fuerte, y después tomaron un crédito del Fondo Monetario Internacional, que Duhalde lo planteó en el 2002, y Kirchner lo tomó en el 2003, para poderlo sacar al país adelante, y después hizo un acto demagógico de devolver esa plata, que eran 8.900 millones de dólares, que lo teníamos a una tasa del 6%, le pagamos al Fondo Monetario y le salimos a pedir prestado a Venezuela al 14%. Eso es como que usted le pague al banco y después le vaya a pedir plata al usurero.
Claro.
Digamos, el banco que tiene una tasa baja, y usted después le va a pedir al usurero el 20% el
es
dinero.
Es incoherente.
Cuando la plata es de otro, se hacen esos actos demagógicos. Sí. Lamentablemente, a veces no tenemos la responsabilidad para manejar los dineros públicos de la misma manera que manejamos los dineros propios.
Ahora, Molina, endeudarse en 30 mil millones de dólares es todo un tema, digo. Y esto algunos ya piensan, y algunos se retrotraen a la política económica de Carlos Menem, y tratar de dolarizar el peso del 1-1, tratar de empezar a privatizar las empresas que pertenecen al Estado, y empieza el miedo nuevamente, ¿no? Máxime cuando tenemos la información hasta ahora que, por ejemplo, YPF ya ha dejado cesante a mil personas.
Bueno, yo quiero saber si eso es cierto, José. Digo, porque en estos momentos de crisis también están los que aprovechan, digamos, y se transforman en buitres que empiezan a carroñar en esto. Entonces, yo lo que sí te digo, que los 30 mil millones de dólares, en la medida que se utilicen bien y que sea un crédito puente para tenerlo ahí ante una corrida del país, no está mal. El problema no es el Fondo Monetario Internacional, del cual somos socios hace muchísimos años y aportamos todos los años para que funcione, sino el tema es que si lo que tenemos que hacer para que el FAI funcione es que ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, equilibrar las cuentas y de esa manera crecer. Pero te digo que la otra salida que hay para el país, o la otra salida que había para el país, es la que hizo Duhalde en su momento, que fue producir una mega devaluación cuando pasamos de un peso que estaba en 1 a casi 4, ¿no es cierto? Entonces, lo que creo que hemos tomado es un camino, el camino correcto para evitar una crisis social, para ir saliendo. Ahora, la otra alternativa del país, de lo que nos plantean hoy día los que aprobaron que las tarifas se retrotraigan, lo que nos plantean que tienen soluciones mágicas, son los mismos que del problema que tiene hoy un país como Venezuela, digamos, y que tuvieron 12 años y no pudieron solucionar los problemas del país, sino que lo empeoraron, digamos. A mí me parece que hay muchos diputados, sobre todo del kirchnerismo, que se han reencarnado después del 2015 y se han olvidado de todo lo que han hecho del 2003 al 2015. Entonces, como tienen una vida nueva ahora, digamos, en la reencarnación, se han olvidado por completo de lo que han hecho antes, digamos. Entonces, me parece que están actuando con un nivel de imprudencia para el país muy grande. Y yo no tengo duda que el presidente está trabajando con las convicciones de que el país hay que sacarlo adelante y que por ahí va a tener que pagar algunos costos políticos, pero en la medida que el país se mejore.
Uh-huh. Acá en Molina, acá en Catamarca, los legisladores que pertenecen al sector del peronismo y algunos que han quedado del kirchnerismo, ¿también eso le hacen mal al país?
Yo creo que cuando plantean estas políticas demagógicas le hacen mal, digamos. Digo, esta política demagógica de hacerle creer a la gente que la energía no se paga, de hacerle creer a la gente de que los ingresos que tiene el país para pagar los sueldos no se pagan, en algún momento vamos a explotar. Mira, José, la economía es como la economía de tu casa. Si a vos te entran 20 mil pesos todos los meses y vos gastás 40, te estás endeudando en 20. Si vos no aumentás tus ingresos, en algún momento vas a quebrar.
Ahora,
al
diputado,
país le pasa lo mismo.
Ahora, diputado, le digo que con esta línea que usted está siguiendo y con el nombramiento de los 45 nuevos funcionarios que ha nombrado el presidente, no habría un poco de coherencia con esto, ¿no?
Pero hay que ver cuál es la situación, digamos, que por ahí en determinadas áreas se necesita gente y en otras áreas se necesita menos gente, digamos. Entonces, las informaciones vienen segmentadas, digamos. Entonces, hay que analizarlo en un todo para saber si esa gente que se ha tomado correspondía tomarla o no correspondía tomarla. Pero esto ya es un criterio, digamos, de gerenciamiento que puede tener cada sector, digamos. Entonces, me parece que a las cosas hay que analizarlas en su conjunto. Ahora, si usted me dice que tiene, qué sé yo, a ver, yo le voy a poner un ejemplo acá de la provincia, le voy a poner un ejemplo claro porque nos vamos a la nación, pero el OSEP, digamos, que es la obra social de la provincia, está funcionando como la mona. A ver, el viernes pasado aumentó el 11% la orden, pasó de 45 a 50 pesos, aparte de que usted tiene que pagar todas las órdenes complementarias. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué la tenemos que estar financiando esa obra social que antes funcionaba medianamente bien? Yo quiero saber también cuánto es la cantidad de empleados que se han nombrado en la obra social en los últimos años para saber si es lo que corresponde para una obra social que tiene que necesite la provincia.
Claro.
Y además quiero saber cuáles son los contratos que se tienen con las clínicas, con los médicos, y cómo es el control que se hace específicamente de los fondos de esa obra social.
Es lo mismo, diputado. O sea, nos valemos de un sencillo juego matemático. Si nos entran 10, no podemos estar gastando 50, más allá de la necesidad que tengamos. Es imposible.
Entonces, ¿qué necesita el país? El país necesita no tan solo ir achicando el déficit que hay que buscarle los lugares, porque justamente en cada persona que queda sin trabajo es un dolor en el alma que se le produce a uno, sino que lo que hay que hacer es también buscar el crecimiento del país, que es lo que se está buscando, digamos, que tengamos una mayor producción, que exportemos más y eso nos permita mayores ingresos, y eso hace que el país crezca, que haya más mano de obra y que tengamos la posibilidad de empezar a entrar en el mundo a los niveles que está cualquier país que ha tenido una política económica fuerte en los últimos años.
Diputado, lo saco de este tema, vamos a hablar cortito sobre la interna radical. Indudablemente a usted, por más que pertenezca al sector del PRO, el Frente Cívico y Social está aliado con Cambiemos, y usted también pertenece, indirectamente ha entrado dentro de la interna del radicalismo. Digo esto teniendo en cuenta los dos sectores que se han armado dentro de la Cámara, uno el Frente Cívico y Social Cambiemos Catamarca y el otro el Frente Cívico y Social Acecas. ¿Cómo la ve la interna radical?
No, bueno, yo hubiera aspirado a que tengan en el tema partidario, en que hubiera habido un acuerdo y haber tenido una sola lista, porque eso yo creo que hubiera ayudado mucho en este momento a tener un sistema más homogéneo, más consolidado dentro de Cambiemos, porque el radicalismo es uno de los principales socios de Cambiemos en la provincia. Así que es fundamental que esté funcionando lo mejor posible. De todos modos, bueno, creo que no han podido lograrlo, y bueno, que ahora tenemos que esperar que el 3 de junio se definan quiénes van a ser las nuevas autoridades, y una vez que estén las nuevas autoridades podremos continuar, digamos, en la tarea que venimos realizando dentro de la mesa de Cambiemos con las políticas públicas y las propuestas para Catamarca y para el país.
¿Les conviene a ustedes, les conviene Cambiemos hoy por hoy este interno radical?
Yo creo que en estas circunstancias no nos conviene, pero bueno, los hechos están y tiene que, ojalá sea lo más tranquila posible, con la menor cantidad de exposición pública de daño en eso, porque a veces, bueno, las internas exacerban pasiones y por ahí no
quedan muchos heridos.
Sí, quedan muchos heridos. Entonces, bueno, ojalá que eso no ocurra, que sea una interna limpia, democrática, donde puedan participar todos los actores, y busquemos de que, bueno, que ganen los mejores. Y bueno, hay que saber que cuando uno asume un proceso como este, el que gana gobierna y el que pierde tiene que acompañar, ¿eh? Es un poco lo que pasa en el país cuando uno gana una elección o cuando pierde una elección,
¿no? ¿Ustedes van a trabajar en la interna?
No, es una interna del radicalismo. Nosotros tenemos nuestros propios cuitas, digamos, dentro del PRO, así que ya nos tocará ese proceso seguramente el año que viene y bueno, ya veremos cómo resolverlo nosotros.
¿Le gustaría a un Raúl Jalil dentro del PRO?
Yo he hablado muchas veces de ese tema. Raúl es un tema de una decisión de él, digamos, que yo creo que Raúl es un hombre del peronismo, que está en el peronismo y que no lo veo que venga a Cambiemos ni que tome la decisión de venir a Cambiemos, más allá de que esté de acuerdo con muchas de las políticas públicas del presidente y muchas veces lo diga, pero uh-huh. Una cosa es compartir las políticas públicas del presidente y otra cosa es ser parte de la coalición de gobierno del presidente. Me parece que eso es una decisión exclusivamente de él, que no lo veo yéndose del peronismo para venir a Cambiemos, ¿no?
¿Y Rubén Manzi?
No, Rubén Manzi es un hombre de Cambiemos, un hombre que es importante, un amigo, que es parte de la coalición cívica, que tiene tres socios internacionales de Cambiemos a nivel nacional, así que tengo un gran respeto y un hombre muy serio trabajando, ¿no?
Perfecto. Diputado Carlos Molina, como siempre, muy amable, muchas gracias, que tenga buen día.
Buen día.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.